Bitcoin disfrutó del máximo histórico más breve de la historia. No hubo tiempo apenas de tuitear que había alcanzado los $125,000 cuando ya estaba cayendo un 4%. El culpable, nuestro amigo y vecino Scottie Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Pero ¿cómo pudiste, Scottie? La crisis empezó a labrarse en el otro extremo de la Casa Blanca, en el área donde laboran los becarios, donde tenía su despacho nuestro becario favorito, Bo Hines. Bo fue elegido director ejecutivo del Consejo Cripto de la Casa Blanca, un consejo creado por la nueva administración y bajo la dirección del cripto zar David Sacks. Bo fue el encargado de redactar el informe sobre activos digitales que servirá de marco para bancos y otras instituciones en su incorporación de cripto y stablecoins. Pero su principal atractivo para el bitcoiner medio es que Bo parecía especialmente ilusionado con la idea de conseguir que el gobierno de los Estados Unidos comprase más bitcoin, todo el bitcoin.
It's something that's imperative for the United States to have, retain, continue to build on. And I think that's worth pointing out that, you know, the way that this is constructed, we talked about ways of acquiring more Bitcoin in budget neutral ways that won't cost the taxpayer a dime. You know, I've been asked all the time, it's like, how much do you want? And I said, well, that's like asking a country, how much gold do you want? Right? I mean, as much as we can get.
Por esto, su partida sorprendió a todos cuando el día 9 de agosto anunció que regresaba al sector privado abandonando su despacho en la Casa Blanca. Dos fueron las cuestiones que nos abordaron inmediatamente. Primera, ¿cómo que volver al sector privado? Pero, boh, sí, como diría el bueno de Joaquín, no has trabajado en tu vida, Julio. Y segundo, y más importante, ¿por qué dejar el mejor contrato de prácticas del mundo? ¿Por qué abandonar el núcleo del poder donde vivir en primera fila la bitcoinización de los Estados Unidos? La respuesta la encontraríamos apenas unos días después, cuando Scottie acudió a las noticias de Fox para hablar con una reportera traída de los años 80 y decir esto.
A Bitcoin strategic reserve. We're not going to be buying that, but we are going to use confiscated assets and continue to build that up. We're going to stop selling that.
Los Estados Unidos no comprarán Bitcoin para la famosa reserva estratégica, sino que simplemente mantendrán el que ya tienen, unos 20.000 millones en Bitcoin a precios de antes de decir eso en televisión y más cerca de los 15.000 millones de dólares después de decir eso en televisión. Horas después de su intervención, alguien, no obstante, debió recordarle a Scottie que hay una orden ejecutiva que insta a encontrar formas de comprar Bitcoin que sean neutrales para el presupuesto y entonces tuiteó que eso harán, que ese sigue siendo el plan. Pero, francamente, a estas alturas ya estaba claro que la compra de Bitcoin por parte del gobierno de los Estados Unidos es una quimera. Lo cual diría que es bueno por dos razones. Primero, porque la caída del 4% en su precio al decir Scottie que no comprarán Bitcoin demuestra que las expectativas sobre esta posibilidad, pues francamente, no eran demasiado altas. Y segundo, porque oye, así habrá más Bitcoin para los individuos. Sin embargo, lo que no le podemos perdonar a Scottie es que esté cerca de provocar una crisis financiera con su gestión de la TGA, la cuenta corriente del gobierno. Si sus declaraciones sobre Bitcoin fueron la noticia, lo realmente importante está en sus recientes acciones a los mandos del balance del Tesoro, que podrían causar una mini crisis en los mercados en las próximas semanas. Pero ¿cómo pudiste, Scottie? Dale like si tú también crees que Bo va a ganar más dinero en su primer trabajo de verdad de lo que tú has ganado esta década y veamos esto. Este fin de semana, Trump y Putin han pasado tiempo juntos, hablando de sus cosas, y en esta escapada, desde la alfombra roja con la que recibieron al presidente ruso hasta The Beast, el coche presidencial, que sale a 1,5 millones la unidad, todo eso está pagado con la TGA. La TGA, o Treasury General Account, es la cuenta del Tesoro de los Estados Unidos, y si bien como figura pues puede parecer irrelevante, su gestión, la gestión del dinero dentro de esta cuenta, se ha vuelto muy importante en los últimos años por su capacidad para introducir y extraer liquidez de los mercados. Antes de 2008, en esa otra época en la que vivimos, la cuenta del Tesoro era como la cuenta en euros de un bitcoiner. Tenía lo justo para echar el día. En su caso, unos 5.000 millones de dólares. Desde entonces, el saldo en cuenta empezó a subir hasta que en 2015 se decidió que se guardase al menos una semana de gastos, que en ese momento eran unos 150.000 millones de dólares. La situación de crisis en 2020 elevó esta cantidad extraordinariamente hasta los casi 2 billones por las necesidades de gasto entonces y falta de visibilidad a futuro. Y tras la crisis se decidió mantenerla en unos 800.000 millones de dólares. Este saldo es importante incluso si tu salario no depende de la Casa Blanca, porque cuando el Tesoro gasta, introduce dinero en la economía y esa liquidez se abre camino hasta los mercados. Cuanto mayor es el nivel de liquidez, mayor tiende a ser el precio de los activos. Y viceversa, cuando el Tesoro empieza a ahorrar para recuperar el nivel deseado, impacta negativamente la liquidez global. Y esto es lo que está empezando a ocurrir. En esa misma entrevista con la reportera Vintage, Scotty reafirmó su intención de rellenar la cuenta del Tesoro en el menor tiempo posible, apuntando a mediados de septiembre como objetivo. El problema es que cuando decidió iniciar la operación ahorro, el saldo de la cuenta de la TGA estaba muy bajo, apenas unos 300.000 millones de dólares a mediados de julio, lo que ha obligado a un ajuste muy drástico. Desde entonces ha incrementado el balance en más de 200.000 millones y pretende reducir la liquidez en el mercado en casi 300.000 millones de dólares más en las próximas semanas para alcanzar así el nivel buscado en su cuenta de entre 800 y 850.000 millones de dólares. Esta recuperación del saldo es la más agresiva de los últimos 10 años y la destrucción de liquidez que está provocando podría estarse sintiendo ya en los mercados, como muestra, por ejemplo, la comparativa entre el saldo de la TGA y el precio de Bitcoin, el activo que más rápido y con más fuerza responde al nivel de liquidez. Para conseguir este dinero, la operativa del Tesoro es emitir bonos para conseguir la financiación, con la diferencia de que ese dinero va directo a la cuenta bancaria del gobierno en lugar de abrirse camino hacia la economía en general. Y por esto se entiende que los momentos en que el Tesoro decide ahorrar son momentos en los que el mercado puede sufrir. En esencia, es hacer lo contrario que el QE, el Quantitative Easing. Y esto, que suele ser un inconveniente menor, algo que dura unas pocas semanas, puede convertirse rápidamente en algo tan grave como una crisis financiera cuando entiendes de dónde puede salir el dinero que tiene que acabar entrando en la cuenta del Tesoro. Y antes de entender este punto y ver cómo de cerca está Scotty de que se líe parda, si tú eres de los que prefiere vivir al margen del mundo fiat, Bitrefill te lo pone muy sencillo, porque Bitrefill te permite gastar tu Bitcoin en la economía real. Te permite ir a internet y comprarte todo aquello que te gusta comprarte en internet, como por ejemplo, no sé, ollas en Amazon, juguetes para bebés en Amazon, juguetes para perros en Amazon, casas con jardín para ir con tus perros en Airbnb, gasolina para llevar a tus perros en el coche hasta el Airbnb. Todo eso lo puedes comprar con tu Bitcoin en Bitrefill. Puedes ir allí y simplemente cambias tu Bitcoin por esos bonos que puedes gastar en esos comercios online y así de fácil puedes gastar tu Bitcoin. Así que usa el código UPSB al darte de alta en Bitrefill y tendrás mejores condiciones. Y vamos a 2019. 2019, momento en que los mercados experimentaron un fenómeno tremendamente excitante.
All of this excitement about what's going on in the repo market, what's going on with short-term funding.
Ese fenómeno excitante fue el shock del mercado repo de septiembre de 2019, cuando el interés por prestar dinero a corto plazo saltó de forma drástica desde el 2% al 8% de un día para otro, creando una situación de caos en los mercados, que no encontraban dólares por ningún sitio.
Spike in overnight lending rates in mid-September caused a case of repo madness on Wall Street.
Pero ¿cómo es que no había dólares? Para entender lo ocurrido hay que irse 2 años más atrás, a 2017, cuando la Fed empezó un programa de QT, Quantitative Tightening, lo contrario, también contrario, del QE, que buscaba reducir su balance que tan grande se había hecho después de la crisis de 2008 y los sucesivos programas de Quantitative Easing. Ese programa de adelgazamiento del balance llevó a que las reservas bancarias cayeran de 2,8 billones en 2014 hasta 1,4 billones con B en septiembre del 19, cuando se produjo el famoso shock. La respuesta de la Fed en ese momento fue cambiar su operativa para evitar que se repitiese un episodio similar y tan ridículo, pasando de operar con un nivel de reservas justas y necesarias a un nivel de reservas abundantes. Y esta nueva política entonces se juntó con la impresión masiva de dinero durante la crisis de 2020, lo que llevó a que la cuenta de la Fed, donde los bancos depositan el exceso de liquidez, explotase de 0 millones de dólares a 2,5 millones de millones de dólares en 2022, momento en que la abundancia de reservas hizo pico en la historia de la humanidad. Desde entonces, gracias a la inflación y subidas de tipos, esa cuenta de la Fed, donde los bancos van dejando su liquidez sobrante, se ha ido vaciando. La reducción provocó un nuevo mercado alcista, pues como vamos diciendo, ese dinero que sale de un sitio y acaba en otro, ese dinero que estaba ahí aparcado, salió a la economía, principalmente a otros activos financieros y también, pues sí, a tu Bitcoin, haciendo que de repente te interesases por cómo funciona el dinero. Pues una vez que tienes dinero, te interesa de dónde viene. En las últimas semanas, ese flujo de liquidez ha bajado en la misma medida en que la cuenta de la TGA ha crecido, lo que da pistas del origen del dinero que está llenando la TGA. El problema es que en la cuenta de la Fed apenas quedan 30.000 millones de dólares, lo que no da ni para echar el fin de semana, si eres un país como Estados Unidos. Y este es el peligro con el que se enfrenta la misión de Scottie Bessent. Y es que si sigue llenando la cuenta del Tesoro, la TGA, a este ritmo, con el último reducto de liquidez en los mercados agotado, como era ese fondo donde los bancos podían dejar su liquidez abundante, empezará a drenar reservas del sector bancario. Es decir, empezará a coger dinero directamente de las reservas del sector bancario. Y eso podría llevar a otro shock como el de 2019. Y a más clips de analistas de Wall Street haciendo el tonto.
Here's BMO. What on earth is going on in repo markets?
La clave está, por tanto, en saber dónde está el nivel de riesgo. ¿A qué nivel de reservas los bancos pueden dejar de prestar a un interés adecuado causando una de esas crisis de liquidez? Y en este sentido, un artículo de Chris Waller, gobernador de la Fed, dice lo siguiente. Cito a Christopher. Tenemos algo de experiencia en probar el nivel de reservas amplias durante un episodio de estrés en el sistema financiero que ocurrió en 2019. En septiembre del 19, las reservas cayeron por debajo del 7% del PIB nominal y aparecieron tensiones en el sistema financiero, lo que requirió que la Fed interviniera y tomara medidas para añadir reservas. Parto de la idea de que los problemas surgieron cuando las reservas cayeron por debajo del 8% del PIB. Se podría argumentar que los bancos ahora son más grandes, por lo que podrían desear un poco más de reservas. Además, también existe una preocupación real de que no solo importa la cantidad total de reservas, sino también dónde está su distribución. Por lo tanto, añadiría, dice Christopher, un margen de seguridad al 8% del PIB que cité anteriormente y asumiría que el 9% es el umbral por debajo del cual las reservas ya no serían amplias. Cierro cita. Recordemos, reservas no amplias igual a shock de liquidez potencial. Hoy el nivel de reservas está aproximadamente en el 11%. Pero si a ese nivel le restamos los 350 millones de dólares que Scottie necesita para llenar su hucha hasta el nivel que él quiere, nos quedaríamos en un 10%. Todavía a salvo, pero oliendo ya la movida de cerca. De tal manera que la emisión, aunque sea moderada, de más deuda por parte del Tesoro, algo que es más que esperable, podría colocar sus reservas en el 9%, nivel al que no se podrían permitir ningún despiste si no quieren que se congele el sistema financiero. Un escenario interesante, por tanto, el que se abre para Scottie en las próximas semanas y también para el Bitcoiner, pues si todo le sale bien, el mercado sufrirá por el menor nivel de liquidez. Pero si algo sale mal y se ven forzados a darle a la manivela de crear liquidez, entonces Scottie descubrirá por qué es buena idea tener una reserva de Bitcoin. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. Primera cosa, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella, donde hay un enlace allá abajo, le das al enlace y te vas y te suscribes y vives la vida. O también puedes leer artículos, que de eso va la newsletter, como también puedes disfrutar de la vida yéndote a la Watch Out Bitcoin en Madrid en octubre, donde hablaremos de cosas bitcoineras. Será una fiesta, será un show, será un desfile. Bueno, que estará muy bien. Hablaremos de todas las cosas bitcoineras que se nos ocurran. Habrá debates de todos los tipos y colores. Habrá cerveceo, habrá un montón de pijadas, habrá un montón de sponsors como los que yo he tratado aquí, que estarán allí explicando sus movidas. Si tienes dudas sobre alguno de ellos, pues puedes ir ahí y preguntar a los fundadores. Yo qué sé, es una buena manera de juntarse con toda esta gente y, bueno, echar un fin de semana agradable en Madrid, que además hace buena temperatura en esa época. Usa el código UPSD para tener mejores condiciones en tus entradas. De hecho, un 10% de descuento para comprar entradas para tus amigos. Y cerremos de todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Patrick Swayze. Patrick Swayze, este actor tan carismático, protagonista de películas, entre ellas la Dirty Dancing. Y dentro de la Dirty Dancing hay una anécdota que me viene muy al caso, y es que este señor era bailarín, pero no quería que supieran que es bailarín porque tenía la rodilla fastidiada. Pero para Dirty Dancing el tío dijo, vale, no quiero bailar más, pero voy a bailar una última vez por Dirty Dancing, aunque no quiera hacerlo, aunque sepa que es malo para mi salud. Bueno, pues me recuerda un poco esta situación al tema del nivel de reservas dentro de los bancos. Pues ninguno quiere imprimir dinero. ya te digo yo que si tienen que bailar una vez más al son de la emisión de billetes, será lo que acaben haciendo.